ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Saludamos y agradecemos a nuestros compañeros que nos apoyan en el programa, en el control operativo. Saludamos a Emanuel Gutiérrez, a Deyanira Rodríguez y a Víctor Hugo Delgado. Más adelante escucharemos a Tania Isabel Figueroa Castillo con información de la Universidad de Guadalajara, específicamente aquí del Centro Universitario de los Valles. En la subdirección saludamos a Centli García y para dar inicio con la información de la Universidad de Guadalajara vamos a escuchar a Tania Isabel Figueroa Castillo con la siguiente información. Adelante, Tania.
Hola, ¿qué tal, Imelda? Buen inicio de semana, buen inicio de semana para todas las personas que nos escuchan a través del 105.5 y a través de internet. Y bueno, yo agradezco que estén al tanto de esta sección del Centro Universitario de los Valles, en donde les presentamos las notas que se generan día a día aquí en el centro. El Festival del Software Libre Vallarta, desde hace 15 años, reúne estudiantes, docentes, investigadores, gente de gobierno y empresa y aficionados al software libre en general para aprender, participar e intercambiar ideas, tanto como con un público que quiere conocer y adentrarse en estos temas, así como con expertos y programadores de alto nivel. En este festival se tienen contemplados más de 40 eventos académicos y sociales presentados por ponentes internacionales líderes en el software libre y por ponentes nacionales expertos en diversas temáticas, además de conferencias, talleres y pláticas técnicas sobre las últimas soluciones y desarrolladores en software libre. Entre los ponentes que estarán en este festival está John McDoug Hall, presidente de Linux International, es un histórico promotor del software libre y presidente y director ejecutivo de Linux International, y desde hace años recorre el mundo con la finalidad de dar a conocer las ventajas del empleo de Linux como sistema operativo. Hall se forjó una carrera y una vida alrededor de la tecnología. Obtuvo una licenciatura en Comercio e Ingeniería de la Universidad de Drexel en 1973 y una diplomatura en Ciencias de la Computación en el Instituto Politécnico Rensselaer en 1977. Para mayor información o para inscribirse pueden marcar al número 33 37 70 33 00, con las extensiones 25443, 25445, 25114 y 25121, o en la página web www.fcl.mx/2018. Las alumnas Daniela Camarena Bernal y Ana Orozco, de la carrera de Psicología, están realizando campañas de sensibilización sobre la inclusión de personas con discapacidad que estudian en el centro. Esto como parte del programa Cuballes Incluyente. Ellas nos explicaron los objetivos a fondo de esta actividad.
Bueno, hoy iniciamos con nuestra primera actividad. Nosotros hicimos un diagnóstico para ver si los estudiantes sabían qué es este término de la inclusión. Entonces, con base en eso, pues nosotros hoy estamos abordando o dando a conocer qué es la inclusión. Igual diferenciándolos de otros términos como es la exclusión, la segregación. Entonces, para tener una idea más completa. Ahorita nosotros pues estamos en los pasillos y estamos pintando pues con gises en el piso para que les llame la atención. Esto a través como actividad lúdica para que sea un poquito más llevadero y pues se les quede algo a los estudiantes.
Otro de los objetivos de esta campaña es hacer conscientes a los estudiantes que también fuera de la universidad deben de ser incluyentes y aplicar estos aprendizajes en cualquier trabajo. Para aplicar estas actividades, previamente realizaron un estudio entre la comunidad estudiantil y ellas nos cuentan los resultados.
Lamentablemente, muchos no están concientizados, muchos no sabemos qué es verdaderamente la inclusión, porque de hecho hay una anécdota muy curiosa, que unos estudiantes nos dijeron que, pues no, mejor hagan una clase de puras personas con discapacidad, pues ellos entienden. Entonces no estamos sensibilizados en este tema. Cubayes pues sí tiene las instalaciones y se está adecuando en su infraestructura, pero realmente la actitud que nosotros tengamos también influye mucho en esta integración.
Además,
en esta inclusión, perdón.
Además, estuvimos trabajando con la manera de ayudar a las personas con discapacidad. Y les hicimos una pregunta en relación a eso. Si tú sabes cómo apoyar a una persona con discapacidad. Y la mayoría decía que no. Y planteamos como este tipo de preguntas relacionadas a eso, si alguna vez les ha tocado una situación así, ¿no? De encontrarse con una persona con discapacidad y no saber el qué hacer, el cómo ayudarla. Entonces la mayoría de nuestras personas nos comentó eso, que no sabían el cómo ayudarlas, que a veces no sabían cómo acercárseles, si les iba a parecer bien, si les iba a parecer mal a esa persona con discapacidad. Entonces nosotros queremos adentrarnos más a eso, pues.
El impacto que buscan crear en los alumnos es que se den cuenta si ellos en su día a día son inclusivos o no, esto mediante dibujos a base de gis que plasmaron en el suelo.
Bueno, estábamos dibujando cuatro esferas, en donde mostramos como la exclusión, en donde por medio de dibujo vemos como situamos a las personas con discapacidad fuera de nuestro círculo. Y ya después la segregación ya es como están presentes las personas con discapacidad, pero en círculos diferentes, sino ellos hacen sus labores y todo y nosotros acá también. También la integración ya es cuando los integramos, pero todavía no somos parte de ellos ni ellos de nosotros, y nada más como que no nos metemos mucho como en su entorno. Y ya la inclusión ya es cuando ya estamos como parte de ellos y también parte de nosotros, pues estamos en conjunto trabajando.
Van dependiendo de la semana, es la temática que nosotros vamos abordando y lo que vamos a querer sensibilizar. Ahorita pues estamos en el concepto básico, después vamos a meter el lenguaje incluyente y vamos a ir abordando pues actividades reflexivas de cada una de las discapacidades.
Debido a los resultados y a que el Centro Universitario de Los Valles tiene entre sus objetivos ser un centro incluyente, Daniela y Ana, en conjunto con otros estudiantes, estarán realizando más actividades para sensibilizar a la comunidad estudiantil.
Para eso nosotros estamos haciendo estas actividades, vamos a estar dos veces por semana trabajando con actividades fáciles, vamos a estar inundando valles de carteles, de haciendo propaganda, de nosotros estar trabajando con ellos y aclarar obviamente esas dudas o esos conceptos erróneos que se tienen acerca pues de la inclusión, ¿sí? Que no lo vean como algo ajeno, ¿no? Sino que está presente en nosotros y debemos pues formar parte de él, ¿no?
Y
del cambio.
Con eso.
No, es una manera de llamar la atención de las personas, ¿no? Porque si nos ponemos a darles teoría y bla, bla, entonces se van a enfadar. Nosotros lo que hacemos es dibujos que llamen la atención cuando vayan pasando y en esos momentos nosotros los agarramos, los decimos, vénganse que les vamos a explicar. Y entonces vamos quitando esos conceptos erróneos que se tienen y diciendo cuál es el concepto verdadero de la inclusión. Hace ratito decían, no, pues es que nosotros vemos la inclusión, pero realmente lo que estamos haciendo es una integración. O sea, están con nosotros aquí, pero no convivimos, no les ayudamos, no sabemos cómo. Entonces estamos llevando también que se dé esa convivencia, ¿no? Ese apoyo que nosotros debemos de tener para con ellos.
El CANSAT 2018 CUSEI se llevará a cabo en el Centro Universitario de Los Valles el próximo sábado 6 de octubre. Este evento consiste en diseñar y desarrollar un CANSAT capaz de enviar telemetría y realizar una misión a 500 metros de altura. La misión se realiza para satisfacer necesidades humanitarias, comerciales, científicas, etc. de la ONU, mediante un experimento durante el vuelo o una simulación de exploración durante o después del vuelo. Un CANSAT es una simulación de un satélite real integrado en el volumen y forma de una lata de refresco de 355 mililitros con una masa aproximada de 500 gramos, cuya misión puede ser recoger datos o efectuar retornos controlados. La palabra CANSAT proviene del CAN, lata, en el inglés, y SAT, de la contracción de satélite. Estos aparatos normalmente deben de ser completamente autónomos, es decir, no pueden recibir instrucciones desde el suelo durante el vuelo. Lo que sí deben es completar una misión parecida a la que ocurre en el mundo real, efectuar transmisiones de datos y operaciones autómatas. En ellos se monta normalmente un paracaídas que permite su recuperación. Esta plataforma pretende ofrecer a los alumnos una primera toma de contacto con un proyecto real en el tema de la tecnología espacial, que consiste en realizar todos los aspectos de un programa de la industria aeroespacial, desde la revisión del diseño preliminar hasta publicar una reseña de la misión con un pequeño costo y plazo breve de tiempo en comparación con otros proyectos espaciales. El lanzamiento será el 6 de octubre. Y la publicación del ganador será el 23 de octubre. El primer lugar tendrá de premio 15 mil pesos, el segundo 10 mil y el tercero 5 mil, que se entregarán en una ceremonia de premiación el 26 de octubre. Esto es todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos mañana con más información del Centro Universitario de Los Valles. Hasta mañana.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Ya estamos de regreso y a continuación le presento información de la red universitaria. Analizarán políticas en materia de prevención y combate de la violencia. Del 3 al 5 de octubre, en los auditorios del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede La Normal, 25 investigadores de México, Colombia, Estados Unidos de América y Francia discutirán y tratarán sobre tendencias en materia de seguridad, buenas prácticas de prevención, entre otros temas, en el Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana. Dicho encuentro se realiza con el apoyo del CUSH y UDG Virtual, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría del Desarrollo Urbano, la Coordinación Regional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y el Consejo Estatal de Seguridad Pública. La rectora de UDG Virtual, doctora María Esther Avelar Álvarez, habló sobre la importancia de generar un diagnóstico entre las distintas instancias públicas y la academia para repensar las estrategias contra la violencia y el crimen. El Congreso es de carácter gratuito y está dirigido a académicos, estudiantes, servidores públicos, expertos en seguridad y desarrollo urbano, así como a la sociedad en general. Para conocer el programa a detalle, se puede ingresar en la página electrónica www.udgvirtual.udg.mx/CSC. Destaca movilidad estudiantil de la UDG en Latinoamérica. La La Universidad de Guadalajara es una de las instituciones con mayor movilidad estudiantil entre las integrantes de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe. En 9 convocatorias de esta asociación registradas entre 2005 y 2018, un total de 68 estudiantes de la UDG han sido beneficiados con acuerdos de intercambio. Esto ubica a esta casa de estudio como la sexta con más beneficiarios entre 36 universidades que componen la red, en el cual están presentes instituciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela. El reporte fue dado a conocer durante la 9ª Asamblea General de Rectores, celebrada en la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la asamblea se abordaron 3 temas: la movilidad estudiantil, la integración del Comité Académico Ejecutivo y un acuerdo de colaboración interinstitucional. En México, 1.3 millones de mujeres mayores de 15 años han sufrido acoso sexual. En México, 17.4% de las mujeres de 15 años o más que acudieron a la escuela en el último año tuvieron una experiencia de acoso sexual, lo que representa a 1.3 millones de adolescentes y adultas que han pasado por este trance, dijo el investigador del Centro de Estudios de Investigaciones en Psicología Forense, adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez. Durante la conferencia inaugural del Foro Multidisciplinar para la Prevención y Abordaje de la Violencia, el Acoso y el Hostigamiento que se desarrolla en dicho plantel, el especialista dijo que el 50% de estas mujeres sufrieron la agresión sexual en la preparatoria, el 36% en alguna institución de educación superior. Gutiérrez Rodríguez afirmó que es necesario que los funcionarios que atienden las denuncias y los profesionales de la salud involucrados tomen en cuenta conductas más sutiles como una mirada lasciva o una insinuación que, según el agresor, iba con buenas intenciones y se califican como criterios altamente subjetivos. Recalcó que el protocolo UDG contra el acoso busca sensibilizar sobre las formas de acoso, registrar los casos de violencia de cualquier tipo que se presenten y sancionarlos conforme a la normativa y que sean aplicables a toda la comunidad universitaria y no solo a los estudiantes. El foro es organizado por el CUCS en conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y la Cátedra UNESCO de Igualdad y No Discriminación. Jóvenes son desechables en la guerra del narcotráfico. Los jóvenes consumidores o vendedores de sustancias ilícitas, al ser el eslabón más bajo de la cadena del narcotráfico, se han convertido en carne de cañón en la guerra que ha emprendido el Estado en los últimos 12 años. Todo ello mientras quienes controlan el negocio no son tocados, señaló el investigador del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Ismael Torres. El candidato al Sistema Nacional de Investigadores y escritor del libro Los Chavos Expiatorios de la Delincuencia Organizada del Estado, que fue presentado el 26 de septiembre, dijo en entrevista que su libro contiene material de su tesis doctoral, particularmente de un capítulo en el que hace una radiografía sobre la situación de los jóvenes y la adversidad que enfrentan en la actual guerra del narcotráfico, y explicó que, de acuerdo con un análisis que realizó con cifras oficiales, 7 de cada 10 detenidos en esta guerra son jóvenes y 6 de cada 10 son detenidos. En el libro se cuestiona que el negocio de las sustancias ilícitas es una maquinaria en la que grandes empresarios o políticos siguen haciendo un gran negocio, pero no se les toca. Añadió que el volumen está complementario a otro título, denominado Narcomenudeo, una lectura emergente, y a su propia tesis, que también aparecerá en 2019 en forma de libro. Principal desafío de la innovación social es reducir la brecha entre pobres y ricos. El el jefe del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el maestro Ricardo Pérez Mora, expresó que el principal reto que enfrentan las iniciativas y programas de innovación social es que realmente logran un impacto en la sociedad. Históricamente, no se ha logrado un equilibrio entre las clases sociales. Esto durante su participación en el 8º Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación, Hábitats de Innovación y Economía del Conocimiento, una apuesta para el futuro que organiza la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. En el Congreso, que tiene como sede el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Belénes, apuntó que hay amenazas serias y complejas. Una de estas es lograr el equilibrio de poderes que se dan entre los actores involucrados, especialmente si es el tema social. El doctor en estudios urbanos por la Universidad de Quebec en Montreal, Luc Dancause, destacó la importancia de la mención del impacto de la innovación social con indicadores basados en cifras o historias bien documentadas que promuevan la credibilidad y que contribuyan a tener la necesidad del usuario, y concluyó diciendo que este se puede entender mejor la necesidad del usuario, y lo bueno de la medición es que desarrollas una cultura del aprendizaje en las comunidades y organizaciones, y de cosas concretas como una mejor administración del presupuesto y un diálogo más transparente entre las partes. La innovación social es encontrar una solución a un problema. Fundamental el papel de las universidades en la transformación digital. Las universidades desempeñan un papel importante en esta época de transformación digital y en la reconstrucción de la sociedad, por lo que deben de involucrarse de manera activa a esta transformación, expresó el titular de la Coordinación General de Tecnologías de Información de la UDG, doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León. Al participar en el debate plenario Transformación Digital y Economía del Conocimiento, que forma parte de las actividades del 8º Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación, SICI, Hábitats de Innovación y Economía del Conocimiento, una apuesta para el futuro, dijo que esta transformación digital tiene diferentes componentes y uno de estos es la innovación, pero previo a esto es la habilitación de la tecnología. En la conferencia El Enfoque de Quebec para Fomentar la Innovación, el director de Alianzas Canadienses e Internacionales, Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Ciencia e Innovación de Quebec, Canadá, Patrick Hidman, compartió las estrategias de investigación e innovación, sectores de excelencia, fortalezas y desafíos de esta ciudad. Precisó que esos desafíos de cara al año 2030 es lograr que Quebec sea una de las grandes sociedades más progresistas del mundo, reconocida como incubadora de talentos, ideas e innovaciones y creadora de soluciones a los desafíos que presente la sociedad. Vamos a continuar con más información. Mientras tanto, vamos a un corte y regresamos. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad.
Conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es... ¿Sabías que...?
Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Música, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 1975, con la intención de unir a todos los pueblos a través de sus diversas manifestaciones artísticas, específicamente la música, como símbolo de igualdad, ya que todos pueden identificarse con ella. La idea fue impulsada por el famoso violinista estadounidense Yehudi Menuhin, cuando tenía el puesto como presidente del Consejo Internacional de la Música. La UNESCO incentiva a las personas que, por medio de la música, promuevan la paz y la amistad y sirva como una forma de expresar la cultura de cada país. Este día de celebración varía según el país, pero el motivo del festejo es el mismo. Algunos países europeos lo festejan el 22 de noviembre, pero en Francia lo celebra el 21 de junio. La razón por la cual surge la idea de festejar este día nace por la inquietud de reconocer lo beneficioso que es el arte de la música para todas las sociedades del mundo. Con información de UNESCO.
UDG es literatura.
Dan ritmo a la faena los trozos musicales, combate la tristeza la suave melodía, cuando preocupaciones asedian, habituales, cantares apaciguan la mente todavía. La música es así, remedio de los males, inagotable fuente a escanciar cada día, sosiego de palacios, templanza de arrabales y placidez del alma, armonizante guía. Si acaso preguntaras que en la hora postrera ansío oír de nuevo, mi gusto no vacila, aurora de Panisa, canción a la bandera, y la muerte de Isolda, el aria de Dalila, también el de Mefístoles, el dantesco monólogo, o el coro de los ángeles, divinizando el prólogo. Marilina Rebora nació y murió en Buenos Aires, estudió y dibujó pintura junto a Ernesto Riccio, Vicente Puig, Susana Aguirre y Horacio Blüther. Expuso sus obras en diversos salones y se halla representada en dos museos provinciales. Desarrolló su carrera literaria. Sus primeros poemas datan de 1936 y 1937.
La Novena Sinfonía de Beethoven quizás sea la composición más celebrada en la historia de la música. Casi tanta relevancia tiene el poema La Oda a la Alegría de Schiller, el cual fue incorporado como arreglo coral al final del cuarto movimiento sinfónico. La combinación es una experiencia llena de placer, tanto para los expertos como los profanos. Johann Christoph Friedrich von Schiller es considerado uno de los escritores fundamentales de la Alemania. Con apenas 14 años de edad, fue arrebatado de su hogar y llevado a una academia militar en extremo estricta en Stuttgart, y ahí pasó 7 años. El panorama sería desolador para cualquier adolescente. Un detalle ilustrador de este es que aún a los 15 años, Friedrich orinaba la cama. Como pudo, sobrevivió. Con el tiempo se preparó como médico ahí mismo, pero incluso como médico militar su condición era desesperada. Decidió huir de Stuttgart a los 26 años y en este viaje se alienta de tal manera que encuentra la inspiración necesaria para escribir La Oda a la Alegría, una obra maestra y para muestra basta un botón, el coro. Alegría hermosa, chispa de los dioses, hija de Liceo, ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Ludwig van Beethoven es bien conocido por su vida, obra y la inexorable sordera creciente. Pocos años después de la publicación del poema de Schiller, Ludwig lo conoció y de inmediato quiso musicalizarlo. Al paso del tiempo, este impulso daría luz al cuarto movimiento de la última sinfonía de Beethoven. Aún, mientras el genio alemán componía la novena, su sordera ya era total y su temperamento se aferraba a lo único que le proporcionaba esperanza, su música. Él mismo dirigió el estreno de su obra maestra. Ambos, Beethoven y Schiller, sumaron no solo sus talentos sino también esperanzas y sueños para producir una obra con un papel singular en la cultura mundial. Hoy en día, la frase Himno a la Alegría puede referirse al himno de la Unión Europea, al de Consejo de Europa, a una canción pop del cantante español Miguel Ríos, al cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven o a la Oda a la Alegría de Schiller. ¿Por qué? Quizá porque como ninguna otra obra de arte, esta funciona como fuente de esperanza para muchísimas personas. La escuchamos cuando comienza a flaquearnos el ánimo y languidece con nuestros sueños. Con esta obra recargamos el tanque de esperanza en el fresco manantial de sus notas y sus versos.
UDG es ¿Sabías qué?
Día Internacional de las Personas Mayores. Por primera vez en la historia de la humanidad, en 2050, en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños. Asia concentrará el mayor número de personas y África se enfrentará al mayor crecimiento proporcional. Por tanto, las Naciones Unidas señalan que es necesario prestar mayor atención a las necesidades y desafíos particulares de las personas mayores. Asimismo, no olvidar que las personas mayores pueden seguir contribuyendo de manera esencial al buen funcionamiento de la sociedad si se establecen las garantías adecuadas. Por lo anterior, la celebración propone promover los derechos consagrados en la declaración y lo que estos significan en la vida cotidiana de las personas mayores. dar mayor visibilidad a las personas mayores como partes activas integrantes de la sociedad, comprometidas a mejorar el goce efectivo de los derechos humanos en diversos ámbitos de la vida, no solo de aquellos que los afecten de manera inmediata. Reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad. Involucrar a un público amplio en todo el mundo y movilizar a las personas por los derechos humanos en todas las etapas de la vida.
Conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Este es Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación, nuestro compañero Víctor Hugo Delgado nos presenta información deportiva. Adelante.
Muchas gracias, Imelda Gómez. Iniciamos con la información deportiva. Históricamente, a la visita al estadio Banorte ha sido hostiles para el equipo de la Universidad de Guadalajara, y la de este sábado no fue la excepción, pues al igual que en la última ocasión jugando en Culiacán, los Leones fueron derrotados en los minutos finales del partido con 2 goles en tiempo de compensación. Dorados se llevó el triunfo por un marcador de 2-0. La derrota fue de las más dolorosas para la Universidad de Guadalajara, pues el cronómetro marcaba el minuto 90 y Dorados jugaba con un jugador menos por la expulsión de Juan Pablo Mesa, pero en un centro que botó dentro del área, José García sacó un potente disparo. Felipe López logró detener el esférico, pero este quedó suelto, y antes de que el guardameta universitario pudiera rehacerse en la jugada, apareció Cristian Báez para mandar el balón al fondo de las redes. 3 minutos después apareció el ecuatoriano Vinicio Angulo, quien aprovechó el cansancio de la zaga melenuda, hizo una jugada personal, ingresó al área y definió por encima de Pipe para marcar el 2-0 y sentenciar la segunda derrota de Leones Negros, que nuevamente, al igual que en la jornada 2, dejaron escapar al menos un punto en tiempo de compensación. La tarde-noche sinaloense echó también por la borda otra serie de buenos números del cuadro felino, que cortó la incipiente racha de 3 partidos sin derrota. Además de que por segundo partido en el torneo la ofensiva del cuadro tricolor se fue en blanco, y por si fuera poco, seguirá sin conocer la victoria en la capital sinaloense cuando visita el Ascenso MX. Estadística que ya suma 8 partidos. En los 90 minutos previos al partido tuvo poco que contar, un inicio lento que se vio bañado por la lluvia que comenzó a caer desde los primeros minutos. Los primeros avisos fueron de los locales, pero de a poco Leones Negros fue mejorando y terminó adueñándose del trámite del partido, aunque con escaso peligro en las áreas, salvo un par de disparos de Ismael Valadez que fueron contenidos por el portero Gaspar Servio, y una jugada en la que los ofensivos de la Universidad de Guadalajara abusaron de los toques dentro del área sinaloense. El segundo tiempo, conforme fueron avanzando los minutos, Dorados fue creciendo, aunque sin claridad en el último tercio del campo. El partido tenía un ritmo semilento que presagiaba el empate, sobre todo cuando los de casa se quedaron con uno menos por la expulsión de Mesa, pero en el agregado despertó el gran pez y con la anotación de Báez y Angulo sellaron su segunda victoria bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona para superar en puntos a los Leones Negros, que descendieron un puesto para ubicarse en el 11º lugar general, aunque a pesar del tropiezo continúan a 3 puntos de zona de clasificación. Como el primer equipo de la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros Premier tampoco pudieron cerrar el partido y dejaron ir 2 puntos en casa al empatar a 1 ante Correcaminos en el partido que dio el cerrojazo de la jornada 6 de la Liga Premier. En el núcleo de espectáculos y deportes de Ameca vivió un partido vibrante que pudo irse para cualquier equipo, pero que salomónicamente terminó con un empate más amargo para los jaliscienses, que dejaron escapar el triunfo, además que contaron con las oportunidades más claras de gol, aunque tuvieron que pasar 80 minutos para que se abriera el marcador. El juego estuvo lleno de emociones en las áreas y que a pesar de que el representativo Premier de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se asentó mejor en el campo y tuvo mayor posesión de balón, las llegadas más peligrosas estuvieron del lado de los melenudos. Desde el minuto 6, la saga de Corre se las ingenió para salvar una línea de disparos de Brian Alcaraz, que llevaba dirección de gol, acción que repetiría en la segunda parte. Mientras que los zagueros Jorge Salim Hernández y Eduardo Santana se convertirían en protagonistas del encuentro con sus oportunas intervenciones. Fue entrada a la recta final del encuentro que empezaron las emociones que tuvieron repercusión directa en el resultado. Primero, cuando en tiro libre a favor de la visita el balón se estrelló en la barrera. Leones Negros armó un contragolpe que llevó a Ángel Abraham Hernández, quien quiso habilitar a un compañero, pero su trazo fue bloqueado por el único marcador. Pero el Chepa contó con la fortuna y el rebote le cayó a él, por lo que avanzó hasta el borde del área y ante la salida del portero con sutileza bombeó el balón por encima para firmar el primero del partido. Con la ventaja en el marcador, el panorama parecía que se aclaraba para la Universidad de Guadalajara cuando el capitán visitante Luis Ahumada se fue expulsado por un reclamo airado al árbitro tras la marcación de una infracción. Entonces el cuadro naranja se quedaba con uno menos y el cronómetro le restaban menos de 5 minutos. Desde la banca de los Correcaminos lanzaron un último mensaje en búsqueda del empate. Y la jugada le funcionó al cuerpo técnico, pues con apenas un par de minutos en el terreno de juego, Kevin Loera encontró el empate que rescató el invicto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Apertura 2018. Por su parte, Leones Negros ligó su segundo empate en casa para llegar a 5 puntos que lo coloca en la 13ª posición del Grupo 1. En cuanto a los resultados de la Liga de Ascenso MX, quedaron de la siguiente manera: Atlético San Luis derrotó 1-0 a Correcaminos. Mérida fue derrotado en casa por el Atlante 2-1, mientras que Mineros de Zacatecas derrotó a Alebrijes 2-1. Dorados venció 2-0 a Leones Negros. Celaya no pudo con Cimarrones de Sonora, fue derrotado en casa 3-2. Mientras que Juárez derrotó 2-1 a Zacatepec y Tampico Madero fue derrotado en casa frente a los Cafetaleros. En cuanto a la Liga de Ascenso MX, la siguiente jornada, la jornada número 11, inicia los partidos en viernes, donde los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México reciben a Juárez, Atlante que recibe a San Luis, Correcaminos que estará recibiendo al Celaya para el sábado, Zacatepec Dorados, Cafetaleros que estará recibiendo a Mérida y Alebrijes a Tampico Madero. Y para el domingo habrá un partido, el de Leones Negros que estará recibiendo a los Mineros de Zacatecas a las 12 del día en el Estadio Jalisco. En cuanto a la Liga Femenil. Los resultados hasta el momento: León empató a 1 con Querétaro, Atlas Femenil empató a 1 con Tigres, mientras que Monterrey derrotó 5-0 a Morelia. Mientras que el clásico poblano quedó a favor de las del Puebla, pues derrotaron a las Lobo 2-0. Y para el día de hoy, en estos momentos está jugando el América contra Cruz Azul. Más tarde se jugará el Veracruz contra Pumas, Pachuca contra Tijuana y Santos, que estará recibiendo a las de Chivas. En cuanto a la Liga MX, los resultados completos de la jornada. Iniciamos con el Veracruz contra León, donde el León le propinó 4-0 al Veracruz, mientras que el Atlas por fin anotaron y también por fin ganaron al derrotar 2-0 al Toluca, mientras que el Querétaro fue derrotado en casa 2-0 frente a Tigres. Pachuca ganó 3-1 a Cruz Azul. El Necaxa perdió en casa 1-0 frente a Santos, mientras que Monterrey derrotó 3-0 al Tijuana en un partido que prácticamente se jugó bajo el agua. Pumas empató a 2 con el Puebla, mientras que Lobos BUAP derrotó 3-1 a Morelia. Y el partido de la jornada, el clásico de clásicos, terminó con un empate en polémico partido. La siguiente jornada, la jornada número 12, queda de la siguiente forma: Santos estará recibiendo al Atlas en día viernes, mientras que el Veracruz también estará recibiendo al Necaxa. Para el sábado, Cruz Azul Monterrey, Tigres América, León Morelia, Chivas que recibe a Pumas y Tijuana que estará recibiendo al Querétaro. Y para el domingo, el Toluca le estará haciendo los honores a Pachuca, mientras que ahora el clásico poblano se repite, pero en hombres, Puebla que recibe a Lobos BUAP. Hasta el momento es lo más destacado en la información deportiva. No se vaya, permanezca con nosotros aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Yo regreso a los micrófonos con Imelda Gómez, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro.
Muchas gracias, Hugo. También quiero agradecer a nuestros compañeros Deyanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo, y en el control operativo agradezco a Eva Corona y a David Rivera. Antes de micrófono se despide Imelda Gómez. En la subdirección agradecemos a Centli García. Quédese atento de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos mañana con más información de el Centro Universitario y de la Red Universitaria. Que pasen una excelente tarde.
Punto UDG es música.
como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.